taller, una charla taller, que se denominó la fotografía como resistencia al olvido. Interesante. Y hoy en acá en la costanera se va a inaugurar una muestra fotográfica Madres de Plaza de Mayo y la resistencia popular. Todo a cargo de la fotógrafa de Madres de Plaza de Mayo, Mónica Hasenberg. Está en comunicación telefónica con nosotros. Mónica, ¿cómo le va? Julieta Martínez la saluda. ¿Cómo está?
Buenos días.
Bueno, se quedan posadas hasta el 24, ¿no?
Sí.
Ah, bien.
Y el 24 vuelvo a Buenos Aires para ir a la marcha.
Claro. ¿Ya estuvo en otras oportunidades acá en Posadas?
Estuve, sí, varias veces, pero hacía años que no volvía y la encontré muy, muy linda, muy, muy agradable, muy tranquila. La verdad es que está hermosa.
A ver, la escuchamos un poquito bajo, a ver si podemos subir el retorno, a ver si se la escucha mejor.
Bueno, yo estoy en el celular, estoy en el bar del hotel.
Y, debe ser por eso. Debe ser por eso. Mónica, a ver, ahora se escucha un poquito mejor. Interesante el título de este taller, la fotografía como resistencia al olvido. Ayer en la charla que se dio en el Montoya, la mañana, pensaba cuando veía tantos chicos de escuelas secundarias la importancia de la imagen, ¿no? Para que también puedan comprender con un impacto distinto lo que fueron los años de dictadura. Un poco esta es la intención, ¿no?
Sí, es muy importante, por eso esta muestra es una muestra que tiene un formato práctico de mover para que pueda ser instalada en distintos espacios abiertos y cerrados, justamente para que esté al acceso de mucha gente que no nunca haya visto imágenes del pasado. También hay mucha gente que no está acostumbrada a visitar muestras, así que se haga en un espacio público en el exterior es fantástico, realmente, que las plazas se usen como lugar de exhibición de lo que nos ha pasado, me parece muy, muy, muy importante, porque mucha gente no tiene la costumbre de entrar en una galería o de un salón, entonces se pierde de ver esta muestra u otras, ¿no? Me parece el espacio público es un espacio de todos y para todos.
¿En qué año arrancó su trabajo, Mónica? ¿Cómo nace? ¿Con qué inquietud? ¿Cómo qué la lleva, digamos, a fotografiar y dejar congeladas las imágenes para evitar el olvido de situaciones sociales que tuvieron un fuerte impacto en nuestra sociedad?
Bueno, yo en realidad soy fotógrafa de toda la vida, porque mi viejo era fotógrafo, así que para mí la fotografía fue siempre algo que convivió conmigo, ¿no? Natural, digamos. Siempre viví en casas con laboratorios y siempre hice laboratorio, blanco y negro y color. Y bueno, para mí era, la verdad que era tan natural como ir a hacer las compras, tener un rollo en la cámara. Y bueno, cuando vi por primera vez a las madres, yo ya sabía lo que estaba pasando, pero bueno, cuando tomé contacto por primera vez con las madres, me conmoví de tal manera que en realidad fue un compromiso no solamente profesional, fue un compromiso personal, y yo acompañé a las madres muchas veces sin cámara, no los jueves iba sin cámara, no las fotografiaba porque era muy peligroso. De hecho, ahora se va a presentar un documental de la historia de las madres en el canal público, en el canal 7,
sí.
El lunes, creo, después del partido, que es el 23, creo, ¿no? Y en ese documental, que hay muchas fotos mías, es una serie de documentales, hay muchas fotos de mi archivo, mías y de mi marido, perdón, no quiero dejar de decir, él falleció en el 95, pero muchas fotos, sacábamos los dos de ese tema. Y bueno, en este documental hay fotos de la policía, de las madres, primeros planos, que es tremendo. Y nosotros sabíamos eso, entonces sabíamos que había policías sacando fotos, pero nadie sabía quién era, con lo cual no hablábamos con nadie. Nosotros sacábamos el más bajo perfil y nos íbamos.
¿Alguna vez tuvo problemas por estas fotos? ¿Alguien, no sé, la fue a buscar quizás, indagó acerca de usted?
No, en realidad tuvimos mucho miedo en el 89, bueno, siempre tuvimos miedo y siempre protegimos mucho el material, lo escondimos, pero en el 89, después del ataque al cuartel de La Tablada, que todos los organismos de derechos humanos estaban todos con mucho miedo de qué era lo que iba a pasar, cuál iba a ser la represalia. En realidad se conformó un golpe económico contra el gobierno de Alfonsín. Después de, aprovechando este ataque a La Tablada del grupo del Movimiento Todos por la Patria, nosotros éramos fotógrafos de la revista de ellos. Y entonces ahí sí tuvimos mucho miedo por el compromiso que teníamos con la gente, teníamos fotografiada muchísima gente, con lo cual sacamos se lo llevó un amigo a su casa, el archivo, y después lo sacamos del país. Nos fuimos a vivir a Italia.
Un poco le pregunto esto porque yo el otro día lo escuchaba a José Pablo Feynman, el filósofo, decía, en aquellos años la verdad es que yo no dormía, yo vivía en un séptimo piso y escuchaba permanentemente el ascensor y escuchaba el piso a la madrugada, ¿no? Escuchaba el piso sí. en el que paraba el ascensor, y si paraba antes que el mío yo seguía durmiendo. Ahora si paraba en el 7 yo los contaba, y si paraba en el 7, bueno, eso quería decir que me venían a buscar, un poco retratando lo que era el humor y el miedo y el cómo se vivía en aquellos años, digamos.
En Buenos Aires las sirenas era algo habitual, de tal manera que nos acostumbramos a vivir. Yo vivía en San Telmo, en el 78 me fui a vivir a San Telmo y vivía cerca de lo que fue el Club Atlético. Y yo siempre preguntaba por qué hay tanta custodia. Y en el barrio circulaba que ahí se iba a construir, como estaban asfaltando y agrandando la avenida Garay y Caseros, decían que ahí se iba hacer un club de la policía, un club deportivo de la policía. Por eso había tantos gendarmes, porque el Club Atlético, el centro clandestino de detención, estaba bajo tierra.
Claro.
Y entonces se veían los soldados custodiando, y bueno, lo que custodiaban era el centro clandestino, era tremendo. Yo vivía ahí a 4 cuadras. Nosotros sabíamos lo que pasaba, porque teníamos amigos que habían sido secuestrados. Por suerte, algunos fueron liberados y ellos pudieron contar la historia. Se tuvieron que ir del país. Todo lo que sabemos que les pasó a todos los que por suerte fueron liberados, pero bueno, fueron los testigos de todo lo que pasó, los que nos pueden contar la historia, ¿no?
La verdad que... ¿Y en algún momento este miedo, digamos, con el que se vivía permanentemente, hizo que ustedes dijeran, bueno, hasta acá, ya no se puede más, o no, al contrario, hay que seguir reflejando lo que pasa? ¿Cuál fue la actitud de ese momento?
Mira, en realidad creo que nadie tenía la dimensión de lo que estaba pasando. Igualmente, creo que, mira, mi viejo era alemán y mi abuelo era abogado y organizaba mitines contra Hitler, y se tuvo que ir, era socialista, se tuvo que ir del país, y por suerte se fueron antes de todo lo que pasó en Alemania. Yo lo que tengo es un compromiso con la vida, creo que no se puede callar la boca, y es una mezcla de miedo y a la vez de saber, de responsabilidad, digamos, ante la vida, ¿no? Porque, bueno, hay un poco de inconsciencia de saber realmente los límites, pero nosotros teníamos claro que nos teníamos que cuidar mucho, siempre perfil bajo, nunca nos vinculamos. Era un momento de exilio interno. Ese exilio interno nos permitió a nosotros hacer este trabajo y guardarlo, protegerlo. Hay muchos fotógrafos que se comprometieron y sacaron fotos. No quiero. La diferencia es que yo pude mantener mis fotos. Porque nosotros siempre trabajamos para medios que, o sea, con la cláusula de que los negativos eran los nuestros, porque también vendíamos a otros medios. No las fotos de las marchas, porque esas fotos no salían publicadas en ningún lado, salvo años después, durante la democracia.
Claro, claro.
Pero la mayoría de los fotógrafos no son dueños de su archivo. Es un tema que realmente, habría mucho más material si los fotógrafos tuvieran sus fotos, porque las que exhiben son las que trascendieron porque fueron publicadas por los medios y fueron protegidas, digamos, por esa exhibición y esa gran difusión que tuvieron incluso en el exterior, y que colaboraron para que en el exterior se supiera del tema de los desaparecidos. Pero la mayoría de los fotógrafos no son dueños de su material. No tienen sus rollos, y los diarios han hasta tirado sus archivos, no todos los diarios, pero los diarios deben tener, lo que pasa es que no lo ponen a,
claro,
a disposición.
Claro, bueno, pero es un material bueno, invaluable, ¿no?
Claro, muy comprometido, porque sin duda. Imagínate, nosotros no teníamos fotos oficiales porque no estábamos, no teníamos acceso a Casa de Gobierno ni a ningún acto público. Nosotros sacábamos en la calle lo que fue la resistencia de las madres y de los organismos de derechos humanos, los familiares y de toda la gente que se acercaba y se iba sumando, hasta que para la dictadura fue, si vos ves las fotos, o sea, tengo alrededor de 5.000 fotos de marcha, más o menos, ¿no? Vos ves las fotos, es impresionante la cantidad de gente que tomaba fuerza y iba a las marchas. Era mucha gente, y realmente la democracia la hemos ganado, la hemos conquistado en la calle, la gente. Y eso es muy importante resaltarlo, por eso yo lo muestro. Es la fuerza que tiene cada uno de acercarse y formar parte de una resistencia. Y a mí me parece que si en los lugares de trabajo, en las escuelas, en la calle, la gente tuviera un poco más de comprensión de lo que significa solidarizarse con otra persona y lo que significa ayudarla y no permitir que se la maltrate, seríamos todos mucho más solidarios, sería una sociedad mejor. Porque muchas veces pasan cosas al lado nuestro y no nos metemos por esta cosa de...
Sí, del no te metas.
No siempre es cobardía, ¿eh? No siempre es cobardía. Muchas veces uno no se quiere meter.
Es verdad. A mí me impresionó mucho sus fotos, digamos, repasándolas y mirándolas y buscándolas, el permanente contacto físico que hay, ¿no? En los abrazos, el agarrarse las manos, el tocarse, que no sé, como que transmiten mucha emoción y mucho eso de contención, ¿no?
Y sí, porque vos imaginate, hoy tienen no menos de 83, 84 años todas las madres. Y las abuelas más todavía. Imaginás lo que significan ellas, son más que hermanas. Y se pelean o se aman de la misma manera que un hermano. Han convivido con esta historia, se han solidarizado, han sido madres de los hijos de las otras madres. Realmente yo las veo, te digo, me parecen ejemplos de seres humanos, porque nunca ninguna ha pensado en vengarse por mano propia. Nunca. Siempre la palabra justicia, verdad y justicia han sido siempre sus banderas, y la verdad que se merecen un aplauso de toda la sociedad y de todo el mundo realmente. Son un ejemplo.
Sin duda.
Las sigo viendo hoy, son humanas, totalmente humanas y queribles y realmente ejemplo, y creo que los chicos se merecen conocerlas y tener lo máximo posible de ejemplo de ellas. Por eso es importante que en las escuelas se trabaje el tema.
¿Percibe el interés de los chicos en esta época por lo que pasó, por nuestra historia, por saber de las madres, saber de abuelas,
saber de...? Sí, mirá, hay muchos programas que trabajan con los chicos en todo el país, en el programa de derechos humanos, incluso están trabajando con jóvenes para capacitarlos, promotores de promoción de derechos humanos. Y en las escuelas, en la ciudad de Buenos Aires, está el programa de Educación y Memoria, que trabaja en las escuelas y lleva a las madres, a las abuelas, y muestra, gira, la llevan ellos por todas las escuelas y trabajan con los chicos haciendo collage con fotocopias de las fotos, y empapelan la escuela con eso y las reciben a las madres. Vienen escritores y les cuentan cuentos que tienen que ver con la historia. No, hay mucha gente comprometida con esto, y bueno, yo lo que hago es aportar mi granito de arena en esta historia, que son las fotos, para acompañar todo el relato de la historia, ¿no? De nuestra historia, porque nuestra historia siempre fue tomada, contada de acuerdo a versiones del que quería ocultar todo esto.
Exacto. Y en cuanto al rol de los gobiernos, digamos, en estas luchas sociales, en esto del reflejo del humor de la calle, bueno, usted fue viviendo todos y a partir de la dictadura, digamos, todos y cada uno de la democracia para acá, todos, digamos, ¿no? El compromiso, no sé, del gobierno de Alfonsín, en el gobierno de Menem, en este propio gobierno, hay sustanciales diferencias, ¿no?
Totalmente. Mira, si vos ves las fotos, yo estuve hasta el 89 acá y después me fui y volví a mediados de los 90. Hasta el 89 vos ves que había muchísima gente. Yo incluso posteé una foto de la Plaza de Mayo llena de gente. Esto quiere decir que los jóvenes en esa época se acercaron, igual que hoy están militando también. En los 80 se acercaron a militar después en lo que fue el nacimiento de la democracia. Se acercaron muchos a militar. La plaza estaba llena de gente apoyando al gobierno de Alfonsín. Yo particularmente apoyaba al partido intransigente, pero siempre acompañé al partido alfonsinista en realidad. Y me pareció que, bueno, hicieron todo lo que podían, pero bueno, una de las fotos que tengo ahí en la página de Facebook de Archivos Hasenberg 40 se puede ver una foto de Alfonsín en un desfile custodiado por Guglielminetti, que después fue encarcelado. Pero en esa época teníamos una democracia muy, muy, muy controlada y además estaban todas las Fuerzas Armadas ocupando sus lugares. Era impensable hacer lo que hoy se hace ahora, era impensable en ese momento.
Sí, era muy débil.
Tuvimos intentos de golpe. Alfonsín, la verdad que, o sea, yo creo que él trató de hacer cosas que le fue imposible, ¿no? También, igualmente, ahora la historia nos muestra sus discursos frente en situaciones complicadas, frente a la sociedad rural, hablando sobre los medios de prensa que atacaban al gobierno permanentemente.
Sí, había que tener el coraje en ese momento, ¿no? Era una democracia todavía muy débil.
Por eso yo cuando hablo de la resistencia popular, para mí el gobierno de Alfonsín fue una etapa, digamos, que está integrada, porque fueron nuestros primeros pasos en democracia para tomar conciencia. Pero yo creo que entre el golpe económico que le hicieron a Alfonsín, las presiones, o sea, Menem aceptó absolutamente todo desde el principio. De hecho, le impusieron a los Martínez de Hoz en la economía y bueno, después de la Rúa con la alianza era algo imposible porque estaba también totalmente controlado por tenedores, digamos, de la economía. De la economía del país, estaba totalmente infiltrado, digamos, entre la democracia, ¿no? Pero yo creo que el gobierno de Néstor Kirchner es realmente, yo creo que él asumió que había que hacer, realmente había que asumir todos los riesgos y empoderar al pueblo. Eso me parece algo muy, muy interesante y que lo sigue haciendo presidenta. Esto de desnudar todo el tiempo las amenazas y revelar todo lo que pasa, me parece muy interesante para un pueblo que pueda saber lo que realmente, ¿no? Las situaciones que están. Antes nunca nos enterábamos de estas presiones subterráneas, digamos. Ahora se han hecho totalmente evidentes y ya no, ya casi son infantiles las cosas.
Que
dicen, porque realmente yo no puedo creer que la gente diga que estamos mal cuando los fines de semana las rutas se llenan de gente que sale de por el fin de semana, hoteles gastan, es increíble, vos ves la gente comprando. A mí cuando me dicen estamos mal, yo quiero que se acuerden del 2001, la verdad, que por supuesto pienso que hay que mejorar muchísimas cosas, que hay cosas que están mal, que siguen mal. Pero bueno, seguimos acá para seguir construyendo. Si los que se la pasan criticando se pusieran a construir, estaríamos mucho mejor, en vez de estar peleándonos todo el tiempo y cuidándonos las espaldas.
Justamente por eso es importante tener un poco de memoria, ¿no? Acordarnos y mirar un poco para atrás. Es como que nos vamos olvidando, ¿no? De lo que pasa.
Claro, por eso también todas las fotos que han sacado los reporteros gráficos en el 2001... viendo cómo la policía le pegaba a las madres, ¿no?
Sin duda. ¿Estuvo ahí? ¿Estuvo en el diciembre del 2001?
No, porque yo en ese momento estaba trabajando en investigación de opinión pública y estaba del otro lado. No, del otro lado en el sentido de investigación, no sacando fotos.
Está bien. ¿Y las cámaras de fotos, las primeras que utilizó para fotografiar por primera vez a las madres, las conserva?
Sí.
¿Sí?
Son sí, incluso una reliquia. Tiene la cámara del papá.
Una reliquia.
Sí, son son cámaras con rollo, por supuesto.
Y esto de que ya es una realidad, no es ningún fenómeno ni nada, ya forma parte de nosotros, que es internet, y esto de que, bueno, las fotos se aparecen casi como por arte de magia, que se filtran, que ya nada, ¿qué le parece, digamos, esto de pasar del boom de las tecnologías?
Bueno, a mí, por un lado, a mí me parece que muy buena la democratización del saber. Me parece que hoy, incluso con todo este plan de los chicos en la escuela con las computadoras, me parece algo gigantesco, gigantesco. Pensar que antes los pobres no tenían ni teléfono y hoy tienen celulares y tienen acceso a la educación, al acceso a la información de lo que pasa en todo el mundo a través de una computadora. Muchas veces esa computadora, la que le dieron a los chicos en las escuelas, es la única computadora en la casa, pero le abre una ventana al mundo a toda la familia. El tema de que se use para internet, bueno, una cosa es el fotoperiodismo y otra cosa es el trabajar las imágenes para componer una imagen, inventarla. Una cosa es hacer arte con las fotos, otra cosa es mentir y otra cosa claro. Es fotodocumentalista. Exacto. Yo tengo una ética, la ética la maneja cada uno con su historia, yo no puedo mentir. Por eso digo que muchas fotos fueron sacadas por mi marido, sobre todo las de las marchas intervine más yo, pero como tenía chicos yo me ocupaba más del laboratorio. Pero muchas fotos, yo tengo un archivo de 45.000
fotos. 45.000
fotos,
impresionante.
De los 80, que cubre toda la vida política, social, tengo fotos de Borges, de Sábato, de los pintores, de todo lo que pasaba. Yo me ocupaba más de fotos de chicos y de las marchas y el resto la sacaba mi marido.
Luchas sociales, digamos, porque era de todo, ¿no? Había de todo.
Pese.
Qué interesante.
Y eso porque yo fui militante desde siempre, prácticamente, yo desde los 20 años que... No en dictadura, ¿no? Me acerqué al PI cuando en los últimos tiempos de la dictadura y ahí ya me empecé a encuadrar, digamos, en un partido... Pero bueno, yo ahora milito por los derechos humanos, acompaño a abuelas, a madres, sigo sacando fotos de las colocaciones de baldosas, actividades en las escuelas y bueno, también de preservación de patrimonio de nuestra ciudad, de la ciudad de Buenos Aires.
¿Y su hijo, sus hijos o su hijo, no sé cuántos hijos tiene?
Tengo dos hijos, dos. Una hija que vive en Italia.
Sí.
Y tengo una nieta italiana y, uh-huh. y un hijo que es diseñador gráfico, pero también usa la cámara mucho.
Claro, eso iba a preguntar, si un poco heredaron esa pasión por la fotografía y por reflejar la realidad.
Sí, imagínate, ambos padres, el abuelo y también el tío.
Imposible.
El hermano de mi marido también fotógrafo, así que todos fotógrafos.
Sí, sí. Bueno, debe ser una reliquia el lugar, digamos, y las historias que hay para contar detrás de cada foto, ¿no?
Sí, son muchas, y mira, cuando estoy digitalizando de a poco porque es mucho trabajo y bueno, no lo hago por mi cuenta, y bueno, cada foto es una historia realmente. También tengo fotos de marchas de Italia, porque en Italia también cuando fui fue después de la caída del muro y bueno, cuando el Partido Comunista se desarma en Italia y bueno, todo eso lo presencié allá.
Claro. Claro. Si tuviese que elegir una foto de todas, ¿la tiene?
Ay, es difícil, de las fotos de la madre.
Del no sé, de lo que le parezca, de lo que fue el momento, de lo que considera que bueno, esto refleja, este es el fiel reflejo de ese momento, de esa realidad.
Mira, me pasó algo viendo el preestreno del documental de las madres, vi una que han usado. Y también ahora en Tecnópolis hay una muestra, está el encuentro de la palabra y también ahí incluyeron fotos de mi archivo y hay una bandera de, creo que fue la sexta marcha de la resistencia, creo que la consigna era resistir es combatir y hay una foto de la Plaza de Mayo con la bandera que atraviesa, digamos, todo enfrente de la Casa de Gobierno. O sea, mirando desde la Casa de Gobierno hacia la plaza, ¿no? Y estaba toda una bandera. Bueno, esa frase, resistir es combatir, me parece que sería un símbolo mío.
Y sí, claro, es así. Es así. Bueno, la verdad, muy interesante. Hoy a la tarde es la inauguración de la muestra que va a estar acá en Posadas, ¿no? Hasta el martes.
Sí, va a estar hasta el martes. Va a estar colgada durante el día, ¿no? Así
está
que
muy bien.
En unos hay unas paredes que están en la vieja estación, que me parece un lugar bárbaro, así que vengan a verla.
La vamos a ir a ver, sin duda, parte de la historia. Bueno, le agradezco mucho.
Estar acá, muchas gracias por llamarme, y además estoy contentísima de estar en esta provincia tan hermosa. La primera vez que vine tenía 18 años.
Ah, bueno, sí, ha cambiado algo la ciudad y la provincia. Cataratas sí conoce.
¿Cómo?
Cataratas sí, Cataratas del Iguazú.
Sí, fui un par de veces.
Bueno,
la
Mónica,
primera vez invitada sí. Por los choferes del micro, porque yo venía a Posadas. Me dijeron, ¿cómo te vas a ir de Posadas de Misiones sin conocer las Cataratas?
No, pecado.
Tenía que sacar fotos en Posadas. Y los choferes, yo tenía 18 años. Los choferes me dijeron, te llevamos a dar una vuelta y te volvés.
No, es un pecado. Venir a Misiones y no ir a Cataratas es un pecado mortal, ¿no? Imposible.
Claro, y así fue. A los 18 años los choferes me llevaron. Iba vacío el micro porque ellos se devolvían el micro, no me acuerdo, la empresa Singer era, creo.
Sí.
Bueno. Así conocí Cataratas la primera vez con los choferes del micro.
Interesante. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por esta charla, por esta entrevista. Un placer hablar con usted y bueno, bienvenida a la provincia y que disfrute la estadía.
Gracias, muchas gracias.
Hasta luego, que tenga buen día.
Los espero, chao.
Bueno, estábamos hablando con Mónica Hasenberg. Bueno,